presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda BT50, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting MitaGo, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles, y es miércoles 15 de marzo. Para que se rían un poco de mí, marzo empieza a doblar la curva.
Ahora en la esquina. Nico, Consuelo, ¿cómo estás tú?
Hola, ayer se nos olvidó que era el día de Pi. Me encanta ese día.
Ah, 3.14.
3.14. Al cuadrado.
Pero mejor fue cuando, del 2015.
¿Por qué?
¿No es 3.1415
o 3.1414?
No, 3.1412.
No nos metamos en aquello, no, que...
Yo eso me lo sabía, o sea, yo en alguna época sabía esas cosas.
3.1415.
Ya, pero ya da lo mismo. No me acuerdo.
3.1415, te juro.
Sí, yo conozco un señor que vivió en una calle que era la calle de lo mismo, de la Providencia, de lo mismo. 3.14, y era matemático el señor, y le mandó a hacer un número al lado que un pi. Entonces, había puesto 3.14 y abajo el símbolo pi. Obvio.
Me encanta.
Sí. 3.1415, 9, y ahí para adelante. Efectivamente, ya. Eso era.
Pero
eso,
Nico.
Era. No, porque me quedé pegado. Porque ¿cómo puede ser que no me acuerde de eso? Si siempre lo supe.
El pi por R cuadrado.
No supe.
Pi por R cuadrado, creo que era el área del.
La
concurrencia,
¿no? Ya. No, no me acuerdo. Ya no.
Detengámonos, sí. Por favor.
Que nadie choque por esto, que nadie se, sí. Se ofenda.
Una cuñada mía tenía un tío que se llamaba Justo la Calle 10. Justo la Calle, y su segundo apellido era 10.
Justo.
Y vivía en Limache, en la calle 10. ¿En serio?
Ay, te creo. Ya. Oye, me acabo de dar cuenta que tú estás casado con matemática, entonces estos temas.
¿Te va a llegar en la casa?
No,
perdona el trauma.
Yo tengo un primo que se llama Zacarías La Barca del Río. Y. Pero no, broma. Ya, vamos.
No, pero es verdad, don Justo la Calle.
Ok, vamos. Estamos como tertulia.
Estamos dando jugo mal.
Mal.
Ya, vamos. Oye, con el general Yáñez.
Deje eso preguntar.
Y partir con algo serio, la muerte finalmente que se concreta.
Del carabinero, sí.
Del carabinero, sí. En estas circunstancias que hay que investigar. Me parece que es una muerte, hasta donde sabemos, diferente. No es un enfrentamiento con una banda narcotraficante o un procedimiento que los carabineros hayan tenido que anticipar que iba a significar algo particularmente complicado. Van a fiscalizar un local a las 5 de la mañana en Concepción, ¿verdad? Que parece que no tenía los permisos al día, algo ahí, los empiezan a atacar, todos evidentemente muy, muy tomados, y esta persona de Venezuela, que estaba en regla, se le vencía en octubre, agarra el auto, como lo comentamos ayer, y atropella. Pasa a llevar a varios carabineros y a uno finalmente lo arrastra, provocándole la muerte y provocando este llamado del general director al mundo político a entregar más herramientas a los carabineros. Hubo disparos en todo caso en ese minuto para tratar de detener al auto, que finalmente se escapa, lo pillan un rato después a esta persona escondida debajo de otro auto. Y a que le entreguen más herramientas, y lo llama entonces la ministra del Interior, se reúne con él en la mañana, y esto evidentemente que se transforma en un tema político. Hasta Evelyn Matei llegó a La Moneda, poquito después de la reunión fallece el carabinero, entonces se daba esta situación en que tú tenías que lamentar la muerte del carabinero y al mismo tiempo hacer una especie de reprimenda al general director.
A partir del reclamo que había hecho el general director respecto a que había una serie de normas que se estaban discutiendo que permitirían darnos las herramientas para trabajar. Y ojo, ahí hay, pucha, el tema es largo y tenemos a una muy buena invitada que nos está esperando, pero hay algunas algunos elementos a tener en cuenta que tienen que ver con que uno se queda, respecto a lo de las normas de carabineros, uno se queda con la lógica de poder usar el arma de servicio. Y claro, es cierto, es lo más fuerte. Pero hay una serie de otras situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho, cosa anecdótica, ustedes saben que por presión de la Contraloría, los carabineros que son citados a declarar un tribunal tienen que pedir vacaciones. Y es más, si el carabinero está asignado, por ejemplo, a Valdivia y tiene que declarar o tiene sobre algo que ocurrió en La Pintana y por lo tanto tiene que venir a Santiago, el pasaje se lo tiene que pagar el carabinero. O sea, hay cosas bien locas en ese aspecto y que son decisiones de la Contraloría. Pero hay una que es bastante más compleja y que probablemente entiendo que a esa se refería el general Yañez, que tiene que ver con la instrucción de sumarios. En el caso, cuando se instruye un sumario, una investigación interna, el carabinero, por su definición, y cualquier miembro de la Fuerza Armada, está obligado a decir toda la verdad, o sea, está obligado a contestar todo lo que se le pregunte sin la presencia de un abogado. Recordemos que siempre hay una garantía porque uno tiene el derecho a no incriminarse. Entonces, la presencia de un abogado siempre es muy importante. Entonces, ¿cuál es el punto? En estas investigaciones internas, se cita al carabinero, el carabinero está obligado a decir todo, absolutamente todo, sin ninguna asesoría externa, y finalmente lo que ocurre es que con esa norma él declara todo, y el fiscal después, cuando hace una investigación, lo que sencillamente hace es que pide el texto de la declaración interna, en que no hubo presencia de abogado, en que no hubo garantía de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy complejo. Adicionalmente, agrégale a eso, entonces lo que hace el fiscal es que démosle, aquí está la declaración, aquí están todos los hechos, sin ninguna, distinto a lo que habría declarado con abogado y teniendo claro que está siendo inculpado. Y el otro tema complejo también es que uno podría suponer que si hay una investigación penal, la investigación interna se detiene, o al revés. Eso no ocurre por también una instrucción de la Contraloría. Es decir, se siguen incoando los sumarios internos que tienen normas distintas, etcétera, y a su vez el proceso penal. Entonces, hay una serie de situaciones que los carabineros han pedido reiteradamente que sean corregidas, que haya normas legales que permitan que la interpretación que haga el Contralor sea diferente, y eso es parte del reclamo. Uno se queda siempre con el tema de el disparar y si es a 7 metros, es a 1 metro o no, y hay muchos elementos pequeños que son los que hacen que los carabineros se sientan amarrados de mano o muy amenazados al momento de cumplir con su obligación.
Y ellos saben perfectamente todas estas normas, estas reglas que tú detallas y que pueden ser para algunos muy chiquititas o muy, o incluso insignificantes, o en qué puede eso afectar al actual de carabinero. Pero los carabineros que están en el día a día se las saben de memoria, las comentan entre ellos, sí. Y saben hasta dónde pueden llegar, porque les puede costar muy caro. Déjame ir porque está nuestra invitada, le pedimos unos segunditos para cerrar este tema, porque ha sido de conversación los últimos días, ayer en particular. Y la desgraciada situación que ocurrió con este carabinero, y yo creo que la desgraciada situación que le ocurrió también a la ministra. Porque la ministra Tobá, probablemente convencida de que era lo que debía hacer como ministra de Interior, los ministros de Interior no hacen lo que les da ganas hacer, es lo que tienen que hacer. Y probablemente si ella siente que el general director de Carabineros se acercó o traspasó un límite en sus opiniones, si ella estima que así es, ella tiene la obligación de llamarlo y hacérselo ver. El punto es que esa información, yo no sé si la filtraron o se filtró, pero se transformó en un desatino político de proporciones, porque pareció muy poco empático de parte del gobierno, de parte de la ministra Tobá, que yo creo que sí es una mujer empática y sí entiende de política, por eso es que es un error que es muy raro que le ocurra a ella, creo yo. O sea, a mí me parece un error. Este desatino de el momento prácticamente que se está muriendo un carabinero, en las situaciones que ustedes ya describen, él aparece siendo retado, llamando al orden. Comete el mismo problema el gobierno que el gobierno le achaca al general director. Es decir, hay canales para que se manifieste, hay canales para que usted haga ver sus aprensiones a cómo está el respaldo legal o para la institución. Pero puede hacerlo, pero hay canales. Lo mismo no podría decir el gobierno. Usted tiene que hacerlo, pero hay formas y hay momentos, el cómo y el cuándo es requete contra importante. Lo pudo haber hecho a lo mejor de manera privada, lo pudo haber hecho una semana después, que no nos enteráramos en que parecía en que... Porque eso es lo que pareció, lamentablemente, aunque no hayan querido, no me cabe duda. Parecía, sí, pero, no estamos tan preocupados por la muerte del carabinero y sí por llamarle la atención.
Pero tú dijiste muy bien, sí, eso es cierto, pero tú dijiste muy bien al principio que los ministros del Interior no hacen lo que quieren, sino que hacen lo que deben.
Por supuesto.
Y eventualmente el hacerle presente al general director de carabinero que se había excedido...
Si es que eso es lo que la ministra...
Era algo...
Porque eso no es compartido por todos, partamos por ahí.
Bueno.
Pero la ministra sí lo pensaba, esa es su convicción, tiene que hacerlo.
Por lo tanto lo convertía en su deber.
Pero el cómo y el cuándo es bien importante, que pareció sumamente desatinado y los tiempos en la política son requete contra importantes.
8 de la mañana con 15 minutos. Habíamos anunciado mucho a la invitada porque la estábamos haciendo esperar. Está con nosotros Rosa Debes, la rectora de la Universidad de Chile. Rectora, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Y también Consuelo
allá. Sí. Acá a la distancia.
La escucha bien, ¿no?
Sí. Muy buenos días, rectora.
Escucho bien.
Perfecto.
Sí.
Consuelo.
Qué bueno.
Consuelo.
Sí, queremos conversar con la rectora de varios asuntos, pero fundamentalmente de la Secretaría de Participación Ciudadana, ya para el nuevo proceso constitucional coordinan, digamos, y la Universidad Católica y la Universidad de Chile, cuando ya está en marcha entonces el proceso de redacción de la nueva constitución con sus diferentes etapas. Rectora, están definidas y están definidas bajo reglamento, ¿verdad? Las cuatro formas en que las personas van a poder participar, que son las audiencias, las iniciativas populares, la consulta ciudadana y los diálogos ciudadanos. Todas estas formas de participar, se van a ir conociendo más detalles, me imagino que para que las personas estén enteradas, pero todas estas formas de participar comienzan una vez que, después de la elección del 7 de mayo, ¿o hay formas de comenzar a participar ya?
La participación, efectivamente, tal como usted dice, Consuelo, comienza el 7 de junio, una vez que está instalado el Consejo Constitucional. Pero antes de eso, y eso es importante, a partir del 6 de abril se inicia un proceso que es de alguna manera más pedagógico, que es un proceso de contacto con la ciudadanía, de explicación de cuáles son las formas de participación, de manera que al momento de llegar al 7 de junio estemos todos bien conscientes de cuáles son las formas, organizados también para esa participación que tiene, como todos sabemos, un tiempo acotado. Y donde hay mucha preocupación por parte nuestra, por parte de todos, de que esa participación sea efectivamente incidente, no solamente de que se produzcan estos diálogos, sino que se manifiesten en verdaderos aportes a la Constitución. Ahora, es muy importante también entender que este es un proceso o reconocer que se inició en el 2016. Este no es un proceso nuevo que se instala ahora, que por primera vez nos hacemos las preguntas o nos coordinamos para participar, sino es muy importante recoger, como se ha hecho por lo demás, pero ordenar, sistematizar y hacer llegar al comité de expertos todo el proceso deliberativo anterior. De esa manera también...
Eso es parte de lo que ustedes van a hacer.
Es parte de la tarea, es parte del encargo.
Rosa, ¿de dónde estaba eso del 2016? ¿En qué institución? ¿En qué lugar? ¿Las universidades? ¿Cómo
hay parte en las universidades, por supuesto? Hay partes que ha recogido el Congreso también, la biblioteca, el Congreso. Están distribuidos en distintos lugares. Estamos trabajando en eso desde enero, en realidad. Fuertemente.
Pero ese proceso del 2016...
Bueno, el proceso de la
presidenta Bachelet.
Ah, sí, claro. Los cabildos, ¿verdad?, que comenzaron en ese momento.
Pensé que de consulta. No, los procesos constitucionales, sí. Participamos nosotros los cabildos.
Exactamente.
Yo pensé que de consulta particularmente.
No, nos referimos a ese proceso claro. Deliberativo también. Que comienza entonces. Y no hay que olvidar esos procesos. Son importantes toda la información que ahí se recogió.
Sí. Rosa,
No, dale, Matías.
Voy a preguntarle a Rosa cuál es la diferencia, porque el proceso constitucional, constituyente anterior, tuvo también un proceso participativo que fue a través de las juntas, se recolectaban firmas para determinadas demandas, determinados temas. Y una vez que superaba la... ¿Cuántas firmas eran? 50.000.
15.000.
15.000. Las 15.000.
Ahora son 10, ¿verdad?
Tenían que verse, pero no necesariamente no eran vinculantes. Pero bueno, como casi todo lo que pasó en ese proceso, se polarizó, se sectorizó, era no fue profundamente un sistema de propuestas de temas para que se dialogaran, se dialogó poco, y esto parecía de un sector de los negros, los blancos, y por muchas firmas que juntaron, y algunas que juntaron hasta 50.000 firmas, creo, fueron despachadas en 2 minutos sin la seriedad, o sea, no pareció haber una real voluntad de discutir algo que había pedido la ciudadanía. ¿Cómo lo van a hacer ustedes para que esto sí vaya, no digo que sea vinculante, pero sí que sea tomado en cuenta como lo que es, y que no sea una pantomima de preguntas a los ciudadanos solamente?
Sí, dos cosas. La gran diferencia de este proceso con el anterior es que antes era una hoja en blanco. Por lo tanto, si por ejemplo tomamos el tema de las iniciativas populares de norma, que es quizás donde mejor se puede ilustrar esto, cualquier iniciativa popular de norma era válida porque había esencialmente una hoja en blanco. Eso hizo que llegaran muchas distintas propuestas. Fueron consideradas, hubo muchas de ellas que llegaron a tomar forma en el texto constitucional. Ahora va a haber un texto escrito, va a haber un texto, una propuesta de un texto escrito por el comité de expertos. Entonces, estas iniciativas populares de norma son, las llamamos de enmienda o de modificación, van a ser sobre aquel texto, y por lo tanto... Posiblemente más incidentes, porque...
O sea, el tiempo es muy acotado, porque recordemos que el proyecto debe entregarse con posterioridad a la elección del 7 de mayo, es decir, probablemente para las iniciativas populares va a haber muy poco tiempo respecto a que el texto conocido, los expertos despachen un texto y que este llegue a la convención, hay 30 días, no creo que más.
Un mes ya va a haber llegado el texto, claro. Pero va a haber un mes porque el Consejo Constitucional va a estar escribiendo después, y por lo tanto entonces hay que hacerlas llegar antes. Entonces hay un mes, pero también hay un mes, pero hay una dirección, hay una concreción, hay una posibilidad de incidir de manera más específica sobre un texto escrito. Entonces, hay una limitación, claro. Hay una limitación de tiempo.
Ante tal norma, nosotros proponemos que la palabra no sé qué sea reemplazada, o se agregue el siguiente inciso, en fin.
Por ejemplo.
Es mucho más preciso.
Exactamente. Entonces, si bien uno podría decir hay limitaciones, también hay una posibilidad de incidir de manera más precisa y más concreta.
Por otro lado, más genérico. Oiga, sí. Yo quiero que los ahorros previsionales sean de mi propiedad. Sí, pero sabes que no tenemos ninguna norma. En la norma de propiedad es raro que lo agreguemos si ya es algo general. Entonces, por último, mirados de la buena intención, no es de solo la ideología, probablemente no tenemos dónde poner esto. Entonces, en este caso específico...
No es tan así, perdona, Nicolás. De hecho, es una pregunta que yo tengo. Me parece que el proceso anterior, que creo que también se llamaba Iniciativa Popular
de Norma Constitucional.
De Norma, era con redacción también, en muchos casos, de un articulado. En ese sentido, lo que yo quiero preguntar es si en el actual diseño de las Iniciativas Populares de Norma, porque si son modificaciones, son enmiendas, si hubiese algo que no viene en el anteproyecto, ¿alguien podría incluirlo? Algo completamente nuevo que esté dentro, posibilitado por las 12 bases, pero algo que no esté contemplado, ¿se podría incluir en una propuesta de iniciativa popular de norma para que se discuta?
Con seguridad. Claro que sí, claro que sí. Ahora, lo que tiene como... las 12 bases sí son muy importantes, claro. ¿Verdad? En ese sentido, pero no hay ninguna prohibición, en ninguna parte dice que esté prohibido hacer una propuesta que no esté contemplada en el texto, pero tiene que ser, claro, seguramente consistente con el texto en general para ser incidente.
Sí. Lo que no garantiza que se apruebe, evidentemente, por parte del grupo que va a estar redactando la Constitución. ¿Y se van a conocer los números? Porque también está, por ejemplo, la consulta ciudadana, donde en base al anteproyecto uno va a poder entrar a una plataforma web, entregar su opinión, ¿verdad? Una opinión más breve, también, bueno, están los diálogos, en fin, que se sistematiza de otra manera, están estas iniciativas populares de norma. Uno va a poder ir, porque esto también influye harto el lobby y la organización que tienen las personas que están más motivadas.
La capacidad de organizarse, claro.
Exactamente. Entonces, de pronto se crean como burbujas de interés en torno a ciertas cosas. Esos números se van a ir conociendo, decir, ah, mira, tantas personas están opinando sobre este artículo en particular. Lo que no significa tampoco que eso sea aprobado por los consejeros, digamos.
Sí, muy de acuerdo en esa preocupación, por un lado, de que sea un proceso democrático y que no sean quienes tienen más capacidad de organización, quienes se puedan manifestar y que puedan incidir. Esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, lo que llamamos la devolución, que de alguna manera que es lo que de lo que estamos hablando, es fundamental. Porque hoy día decimos, por ejemplo, la ciudadanía no sabe si esas iniciativas populares de norma del proceso anterior incidieron o no. Fueron considerados o no, estamos en esa discusión. Entonces la devolución de lo que significa exactamente lo que usted está proponiendo, que quienes han participado conozcan el resultado, conozcan en la medida que esto va ocurriendo, lo que está pasando es clave, ¿eh? Y es clave también entonces para después del proceso también. Conocer cuáles fueron las propuestas y ponerlas en diálogo. Eso tenemos que ver también en el curso, como de hacerlo muy bien. ¿En qué sentido? Esto no es solamente un proceso de escucha. Uno podría decir, es escucha, la escuchamos, recogemos su opinión, la trasladamos. Sino que también hay que poner, no solo hay que informar los números, sino que hay que poner en diálogo las distintas propuestas.
Y eso entre es parte, sí, antes entre de llegar sí. A la convención.
Claro, que eso quede en evidencia.
Una suerte de sistematización de los elementos comunes o de los elementos discrepantes.
Exactamente. Eso es muy importante.
¿Cómo opera ese diálogo? ¿Cómo opera?
Eso opera con información transparente de lo que se va proponiendo, ¿eh? Tal como lo plantea Consuelo, de alguna manera. No es esto una caja negra que recoge una información y que la traslada sin ir dando cuenta del proceso. Todo esto es muy exigente, digamos eso también, ¿eh? Es exigente para las universidades, es interesante como proceso, es único, me imagino que no ha ocurrido en ninguna otra parte, que sean las universidades a quienes se les entrega esta tarea tan importante, es a las universidades en general, también eso hay que...
Sí, van a entrar otras universidades, no solo la Católica y la Chile, ¿no?
Exactamente, la Católica y la Chile coordinan, pero el proceso se espera que participen otras universidades también, especialmente a lo largo del territorio, las universidades regionales. Entonces, es una tarea grande, es una tarea difícil, pero bueno.
Rosa de Vez, estamos con la rectora de la Universidad de Chile. ¿Y cuáles son cuáles son todos los mecanismos en los cuales la ciudadanía puede participar? Porque están las plataformas web que dice la Consuelo. No sé si habrá, por ejemplo, alguna junta de vecinos que se quiera juntar como a suerte de cabildo local y quieran hacer traspasar esas ideas que tengan. ¿Cómo está previsto que puedan ser los canales de participación?
Son cuatro mecanismos. El que ya conversamos, las iniciativas populares de norma, de enmienda o modificación, que en este caso tienen 10.000 firmas, yeah. Algo menos que sí. La anterior. Después están las audiencias públicas, que son importantes y que vamos a intentar atenderlas a todas. Hubo sorteo la vez anterior. Esas audiencias públicas van a ser entregadas a las solicitudes. Hay una semana para solicitar las audiencias públicas, entre el 7 de junio y el 14 de junio. Van a ser entregadas primero al Consejo y el Consejo va a decidir cuáles atienden ellos. El resto vamos a atenderlas entre el conjunto de las universidades. Ahí es donde es muy importante la participación entonces de todas las instituciones. Después están los diálogos deliberativos, que pueden ser representativos o abiertos, van a ser de ambos tipos. ¿Y cuál es la diferencia? Los representativos van a ser como cuando se hace una encuesta, digamos, vamos a procurar que estén representados los distintos sectores o distintos grupos también, grupos que normalmente excluidos, por ejemplo, de estas conversaciones. Eso van a ser dirigidos. Y abierto, donde
cualquiera.
Se va a discutir tal tema, se va a colocar el tema, tal artículo, tal... Y cualquiera va a poder, cualquier persona va a poder acceder a ese diálogo. Y después están las consultas, que son como encuestas, ahí son individuos que se pronuncian sobre ciertas preguntas que se hacen respecto de distintos temas.
Pero eso es muestral.
Ahí esas son abiertos también.
Contesta el que quiere. Contesta el que quiere. No es que se desarrolle un proceso de encuesta sobre la norma, sino que contesta el que quiere.
Hay de los dos tipos. Ahí tendría que preguntar a los expertos. Van a ser coordinados. Sí. Pero la diferencia, claro, es que no es un diálogo, sino una persona que se enfrenta a una pregunta y esos resultados van a ser públicos y conocidos.
Su antecesor, el rector Vivaldi, fue muy activo en la convención anterior, en muchas materias, desde ofrecer las instalaciones de la universidad hasta dar sus opiniones. ¿La Universidad de Chile va a tener un rol activo, por ejemplo, en hacer o escuchar su voz sobre las normas de educación superior, sobre el sistema? ¿Cómo lo va a hacer la universidad en términos de su propia participación?
Claro, que son dos ámbitos que son distintos, ¿verdad? Es coordinar completamente distinto y es importante para la universidad distinguirlo. Ahora, en el proceso anterior, no voy a hablar de lo. En el proceso anterior, la universidad también colaboró, en cierto sentido, en este aspecto, ¿no? Sí. Poniendo plataformas a disposición, espacios, en fin, las iniciativas populares de normas, esa plataforma era de la Universidad de Chile, en fin, hubo una participación, uno podría llamar técnica. Nosotros teníamos, recuerden ustedes, una prohibición de la Contraloría General de manifestar opinión. Así que tan opinantes no fuimos.
Pero el rector,
Tocó como rectora tener que hacer varios discursos en un momento, por ejemplo, en septiembre. Era rectora yo.
Sí, claro, pero el rector Vivaldi participó porque fue a la convención, las universidades tienen su opinión en materia de
fue llamado superior. Claro, es muy importante saber que no es la universidad como un todo la que tiene opinión. La universidad tiene que provocar la conversación, la universidad es un ambiente que debe ser plural y por lo tanto es muy importante que su comunidad se exprese. Y quisiera ponerlo también en plural, los distintos grupos de la universidad se expresen. Y en ese sentido, no es la universidad la que puede tener una opinión, a diferencia de otras instituciones donde quizás eso se puede dar. En la Universidad de Chile tenemos mucho cuidado de decir, la universidad provoca la discusión, manifiestan sus académicos, académicas y estudiantes, funcionarios, sus visiones, pero no es la universidad la que
piensa. No hay una posición así de la Universidad de Chile.
No debe haberla, si bien es una universidad pública, comprometida con la educación pública, que duda cabe que en ese sentido tenemos visiones muy, muy transversales. Pero hay otros temas en que no, y eso debe expresarse. O sea, nuestra obligación es que esas diferencias se expresen. Así es que, pero tiene usted mucha razón, y es algo que vamos a tener que, bueno, que estamos conversando en la universidad, que son los dos roles de estas comunidades, una la universidad que coordina y pone al servicio del país, y otra una universidad que discute y genera, claro, una conversación respecto a este tema y la pone en conocimiento.
Estamos conversando con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Rectora, la universidad está participando en este Consejo para la Reactivación Educativa, ¿verdad?, al que convocó el Ministerio de Educación, con, no sé, veintitantos representantes de mundo político, social, educativo, en fin, organismos internacionales, y van a sacar, se supone, un informe a mitad de año para tomar medidas concretas sobre una generación que en lo particular ahora viene muy golpeada todavía por la pandemia. Me imagino que eso es algo que todavía están viendo ustedes con los alumnos que están entrando ahora recientemente a la universidad. ¿Dónde cree usted o desde dónde pone la Universidad de Chile el énfasis en las recomendaciones que va a hacer este Consejo para la Reactivación Educativa?
Sí, los tres ejes en los cuales está trabajando el Consejo para la Reactivación Educativa son: uno es convivencia y salud mental, un eje muy importante; el otro tiene que ver con la asistencia, con la recuperación de los jóvenes para el sistema, y el tercero es calidad educativa. Los tres ejes son fundamentales. El primero es un eje que no solo es importante para la educación escolar, es muy importante para la educación universitaria también, de manera que la universidad debe concurrir, y es muy importante, me gusta que usted diga es la universidad y no la rectora, porque quien está en ese consejo, por supuesto, que es la rectora, así como está el rector de la Universidad Católica, pero es finalmente la universidad con sus distintas capacidades, centros, institutos, la que tiene que aportar y programas de pedagogía a esta reactivación educativa. Creo que lo más posiblemente urgente hoy día es salud mental y convivencia, vistos así juntos, ¿eh? Están completamente relacionados. Una buena convivencia incide en la salud mental y los problemas individuales que estamos sufriendo como ciudadanía, en realidad, en salud mental, afectan la convivencia. Sin una buena convivencia no podemos hablar de calidad educativa y viceversa. Así es que ese eje es fundamental para nosotros. Estamos trabajando bien, es interesante ese consejo por su diversidad, por la diversidad de experiencia. Quiero celebrar especialmente la participación de la estudiante. Hay una representación estudiantil. Hay una estudiante ahí, lo que uno aprende de ella en este caso y ellos es fundamental. Eso también nos dice que no son solo los expertos, son las comunidades, son los jóvenes a quienes debemos escuchar mucho.
Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile, le queremos agradecer esta conversación esta mañana en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías, Consuelo, Nicolás.
Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, rectora. Muy agradecido.
Si quieres vivir una aventura dentro o fuera de la ciudad, necesitas un pick-up 4x4 potente, seguro y versátil. New Mazda BT50, diseñado para inspirar tanto como tú. Mazda. Conoce términos legales en mazda.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Nuestros amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta a Chile de Arica a Punta Arenas por el mar. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Ahora, contratar el seguro obligatorio para tu auto es más simple que nunca. En Consorcio puedes comprar tu swap 100% online desde 5.790 pesos. Aprovecha. Es más fácil, rápido y sin trámites. Entra en consorcio.cl y busca tu precio.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda PT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Amigo, hola, una consulta.
Hola, sí, dígame.
Para comprar el SOAT 2023 por acá.
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
Ok, qué fácil, gracias.
No te pierdas, compra tu SOAT 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Arranca marzo esquivando al puro estilo de Toretto, el permiso de circulación SWAP y todos los trámites del auto, suscribiéndote a Mita Go para disfrutar solo el lado bueno de tener un auto nuevo. Descuentos únicos en marzo. Cotiza y suscríbete en mitago.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable. Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora. 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Pensé que era después.
Gonzalo Simón.
Está con nosotros Gonzalo Simón, presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Consuelo, Matías, Nicolás, espero que estén muy bien.
Buenos días. Probablemente mejor que las ISAPRES. Gonzalo, ayer hubo un encuentro en que habló la Asociación de Clínicas, hablaron ustedes, en fin, se plantearon una serie de situaciones y daría la impresión de que hasta ahora, al menos desde el sector de las clínicas, pero por sobre todo del sector de la ISAPRE, la sensación es que el camino sigue ríspido y complejo y que no hay una verdadera vocación de resolver el problema.
Mira, no sé si no hay una verdadera vocación. Nosotros lo que
planteamos... Esas eran palabras mías.
Lo que planteamos nosotros en realidad es que ya efectivamente el 30 de noviembre la Corte Suprema emitió un fallo, una sentencia, mandató al superintendente que en el plazo de 6 meses, de los cuales ya van quedando, ¿no es cierto?, han pasado más de 3 y medio, van quedando 2 y medio, y al día de hoy nos vemos que hay encima de la mesa una solución concreta. Vemos que hay conversaciones, hay ideas, hay planteamientos, hay principios, pero no hay una idea concreta que sea viable, que permita poner en práctica el fallo. Eso es lo que nos preocupa.
Anoche yo conversaba con el senador Juan Luis Castro, que es de la Comisión de Salud, que tiene bastante experiencia en estos temas, y puesto ante, no la disyuntiva, ante la realidad de que el fallo hay que cumplirlo, y ante la realidad de que la cifra que se ha dado, las ISAPRES dicen que no tienen ninguna posibilidad de cumplirlo porque nadie está obligado a lo imposible, sin entrar a si está bien o mal, si es justo o no es justo, hay que pagar, los fallos se cumplen. Puesto ante disyuntiva, la única alternativa que esbozó, me gustaría que usted la comentara, si tiene otra mejor, es que ampliar los plazos de pago para que las ISAPRES, cuando se fije el monto, aquel que se habló de 1.400 millones de dólares, se tendrá que afinar, sea cual sea ese número, y seguramente que va a ser muy oneroso, va a ser muy caro y muy difícil de pagar, pero aparentemente la salida tiene que ver con darle 36 meses o darle, qué sé yo, 3 a 4 años para que paguen. ¿Ustedes ven esa salida como plausible u otra?
Mira, a nosotros nos parece, Matías, que lo que falta aquí es efectivamente conocer la metodología de cómo se determina esto, que no está todavía encima de la mesa, porque lo que se está hablando hoy día son cifras que no tienen ningún sentido de realidad. Pongámonos en la práctica, lo que se habla es de 1.400 millones de dólares. Entendamos qué quiere decir eso. Quiere decir, por ejemplo, 4 veces el patrimonio de la CISAP, pero recordemos que el patrimonio son los recursos que tiene cada institución para cumplir sus objetivos. Mira, para tener un ejemplo fuera del sistema, esto corresponde a 3 veces lo que se pretendía recaudar con la fallida reforma en lo que tenía que ver con los altos patrimonios. 3 veces lo que se quería recaudar en un año. Este equivale a medio punto del PIB. No, a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es tener una metodología razonable para determinar cuáles son los montos. No nos parece que los montos que hoy día se estén planteando sean los montos que corresponden al fallo tal como está
en el PIB. Pero, Gonzalo, ¿no sería relativamente fácil suponer dado la manera en la cual quedó establecida la tabla de factores, los precios máximos que debería haber cobrado cada ISAPRE deberían ser X, y la diferencia que cobró calcularla, no parece ser demasiado difícil? ¿O cuáles son las variables que hacen que esto sea, que se hable de 1.400 millones de dólares y que ustedes digan que es mucho menos de la mitad?
Nosotros no decimos... perdón que sea más o menos de la mitad. Nosotros lo que decimos es que a la fecha no conocemos una metodología y los números que han aparecido todavía, recién ha aparecido a público, no nos hacen sentido respecto de la realidad. Eso es lo que nosotros planteamos. Y tal como ayer...
O sea, la ISAPRE estarían teniendo que devolver algo que no han recibido.
La ISAPRE tienen que conocer de qué forma se determina el cálculo para ver si esa fórmula es la correcta o no.
Quiero retomar la pregunta de Nicolás. Obviamente ustedes tienen el cálculo. No veo cuál es la dificultad de hacer el cálculo del diferencial entre lo que le cobraron a las personas y cuánto les deberían haber cobrado desde el año 2020 a, no sé, hasta el año pasado, por ejemplo, hasta el 2022.
Mira, ¿cuál es el monto? Sabes que pareciera ser que es muy sencilla la lectura del fallo, pero lo primero, ¿no es cierto?, es recordar que el propio superintendente, al hacer el análisis, llegó a la conclusión de que de todas las cotizantes que están en el sistema ISAPRE, solo un tercio están afectos a esto. Entonces uno empieza a preguntar si ya está bien. Quiere decir que hay ciertas aspectos que hay que mirar. Un aspecto es que evidentemente hay un tercio de la cartera que tiene una la tabla nueva y por lo tanto no aplica respecto al fallo. Sin embargo, respecto del el otro 70%, ¿no es cierto?, que queda dando vuelta, la mitad de esa gente le sube al aplicar la nueva tabla, la otra mitad al parecer le baja en función del cálculo que hace la superintendencia. Y así podemos seguir avanzando y por lo tanto cada vez se va haciendo...
Y entonces, disculpe la interrupción, Gonzalo, el desde y el hasta de los diferentes modelos que ha hecho correr la asociación de ISAPRE, ¿es así de sencillo?
No, nosotros
la pregunta, digamos, obviamente que los cálculos no, pero ya llevamos un montón de tiempo en esto. ¿Por qué ustedes no quieren revelar los montos?
Constante, yo creo que ayer...
Consuelo.
Da lo mismo. Perdón, importante la respuesta.
Disculpa, Consuelo, me equivoqué.
Da lo mismo.
Consuelo, la reunión de ayer en ese sentido fue muy fructífera porque estaban presentes parlamentarios, ex autoridades, académicos, expertos, y la conclusión que se llegó, si tú te fijas, finalmente una de las conclusiones que salió de esa reunión al empezar a analizar las cosas de manera razonable, es que lo primero que hay que poner encima de la mesa es la metodología, hacerla transparente a todo el mundo y trabajar sobre esa metodología. Una vez que esa metodología ha sido consensuada, validada, aceptada, de que eso es lo correcto, de ahí se puede avanzar en sacar las simulaciones. Hoy día nosotros entendemos que la propia superintendencia ha hecho varias simulaciones. De hecho, cuando ellos mismos, cuando ustedes han visto las declaraciones que el superintendente ha hecho, ha sido muy cauto. Él ha dicho, perdón, nosotros no tenemos una cifra final. Lo que tenemos son simulaciones que se han hecho y se han llegado a esas cifras, pero él jamás ha revalidado esa información, ese número que se ha circulado públicamente. Entonces, para nosotros lo importante es que, si ustedes se fijan de la reunión del día de ayer, se llegó a tres conclusiones. Uno, es que no hay cobros indebidos por parte de las ISAPRE. Dos, que hay que cumplir el fallo cabalmente, que no hay ninguna duda. Y tres, que no hay que dañar a los pacientes y a los beneficiarios de todo el sistema de salud. Eso es lo que hay que hacer en los cambios que tienen que venir de aquí en adelante.
No hay cobros indebidos, no se cobró más de lo que estaban autorizados a cobrar las ISAPRE, y de allí emana entonces la obligación de restituir, y de ahí emana el cálculo que hay que, o tendría que salir el cálculo de las cantidades de plata que tienen que devolver las ISAPRE.
Sí, lo de indebido es muy importante para nosotros, porque hay que dejar en claro que no se actuó al margen de la ley. Lo que ha sucedido aquí es que el 30 de noviembre, eso es como decíamos hace 3 meses y medio atrás, el 30 de noviembre lo que se produce es un cambio de criterio. Si ustedes se fijan, hasta ese momento, hasta el día 30 de noviembre, tanto el Congreso, tanto los parlamentarios, tanto la superintendencia y tanto las ISAPRES, digamos nosotros también dentro de eso, porque tenemos que acatar, habíamos interpretado el funcionamiento de una cierta manera. Aquí se cambió el criterio. Todo esto, recordemos, hacia atrás ha sido estrictamente fiscalizado. Desde el año 2010 hasta el día de hoy han habido 8 superintendentes distintos, todos los cuales fiscalizaron con mucho sesgo esto. Han habido 4 gobiernos, todos los cuales evidentemente son de diferente sesgo político. Y en ninguna de esas diferentes oportunidades se ha encontrado ninguna acción en contra de las leyes vigentes y las normas vigentes en este momento. Eso es lo importante en este centro de los jóvenes indebidos. Ahora, hay un cambio de criterio que está provocando que hay que hacer modificaciones eventualmente en la ley, por eso que los parlamentarios están actuando, eventualmente en las circulares, y producto de eso, evidentemente que las ISAPRE van a tener que cumplir, como lo han venido haciendo siempre, con esas nuevas modificaciones. Hay que cumplir con el fallo, cabalmente tal como se ha establecido, sin embargo, el fallo no pretende que las personas que están en el sistema ISAPRE se queden sin su cobertura, y por lo tanto hay que hacerlo teniendo la precaución de que evidentemente lo más importante es que las personas sigan teniendo el acceso a la salud que han tenido, no desproteger a la población de atención de salud.
Gonzalo, Simón, se ha sabido que hay una, no sé, le llaman fuga, usted tendrá que catalogar cómo es, porque fuga parece que fuera masiva en los últimos meses.
Deserción,
sí. O a lo mejor usted dice que no, que la tasa de salida de clientes del sector privado de la ISAPRE es la normal. ¿Han notado usted un ritmo mayor de personas que están dejando las ISAPRES para irse a FONASA o no?
Sí, no, Matías, creo que es efectivo lo que tú indicas. Lo importante es saber cuáles son las razones de esa
pero me gustaría primero lo cuantitativo, que me comparara respecto, no tengo idea, del primer trimestre o el primer bimestre o los últimos meses o mes a mes o mes comparado con el año anterior. ¿Cómo está siendo el número de clientes que se van?
Lo que sucede, Matías, es que evidentemente ahora hay una salida quiere decir que el sistema ISAPRE está dando cobertura a menos personas que el año anterior. ¿Y por qué se produce eso? Es un reflejo directo de la situación económica. Recordemos que lo que ha sucedido es que en los últimos 12 meses se ha producido un aumento del 10% del desempleo, pasamos del 7.27 al 8.04. Y segundo, que nosotros pensamos que es lo más importante, se ha producido una caída fuerte de las remuneraciones, que cambió en 1.1%. Eso, en la historia hacia atrás, si uno revisa la historia del sistema ISAPRE, uno ve que efectivamente cuando la economía va hacia arriba, el sistema tiene algún nivel de crecimiento. Cuando la economía va disminuyendo, efectivamente se produce una disminución de las personas. Y el día de ayer, en la reunión que se efectuó en el Senado, el director del FONASA entregó un dato que es muy relevante y que hay que tener presente, y que yo creo que la gente no se da cuenta porque evidentemente es un dato técnico. Pero él reconoció que el grupo que ha crecido en el FONASA es el grupo B. El grupo B, recordemos que el FONASA tiene grupo A, B, C y D. El A son indigentes, el B son personas con menores recursos, el B con personas de nivel intermedio y el D evidentemente con más recursos. El grupo que ha crecido es el de los menores recursos, lo cual confirma que efectivamente en el FONASA sí eso pues ha producido un crecimiento, pero se ha producido un crecimiento en aquel grupo que tiene menores recursos, lo cual evidentemente está asociado a lo que acabamos de decir, desempleo y menores rentas.
Gonzalo Simón.
Una cosita más. ¿Vuelven a la mesa de negociación? Porque esto fue una manera, claro, como por el lado de volver a conversar en el gobierno, porque era en el contexto del Parlamento. ¿Esto significa que van a empezar a conversar directamente con el gobierno?
Consuelo y disculpa por el error anterior. Efectivamente, nosotros queremos conversar con la ministra para retomar en breve el trabajo de la mesa. Y dado que ya hay encima de la mesa ideas, se ve algún esfuerzo de todos los actores, tanto del Ministerio de Salud como de diferentes otros grupos, efectivamente queremos conversar con la ministra para retomar esta iniciativa.
Gonzalo Simón, presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRE, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, buenos
Muchas
días.
Gracias. Bueno. Matías, Nicolás, Consuelo, que estén muy bien.
Buenos días.
Muchas gracias.
Nos vamos, ya vienen Cartas Notables con Propio Espejo y luego Información Privilegiada. Buenos días.